Se lo conoce como la oración sacerdotal. Capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 1 al 5. Amén, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oremos. Padre Celestial, gracias damos una vez más, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor, que son tan grandes, Señor. Bendito Dios y Salvador, que en este tiempo podamos ser instruidos, Señor, en la palabra, podamos ser, Padre bendito, Señor, edificados por la palabra, santificados por su palabra, Señor, que haga esa obra preciosa en el corazón de cada creyente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos salvos, Señor, por ese sacrificio precioso en la cruz, por esa obra preciosa en el Calvario. Nos ponemos en sus manos en esta mañana para ser edificados conforme su voluntad. Gracias por todo, mi Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Has hecho alguna oración intercediendo por ti mismo hoy? Esa palabra intercediendo quiere decir mediando por ti mismo. No te sorprendas, pues es algo normal que oremos para no caer en tentación. Es normal que oremos para ser fortalecidos por la palabra, para pedir sabiduría. En más de alguna ocasión yo creo que alguno de nosotros ha hecho intercesión por sí mismo. ¿Sabías que nuestro Señor Jesucristo intercedió por su glorificación al final de su ministerio en la tierra? El Evangelio de Juan detalló esta oración. Y nosotros vamos a hacer ese estudio en base a Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Les digo esto porque a veces pensamos que nosotros no podemos interceder por nosotros mismos, aunque vamos a ver en el estudio que la oración de Jesús es especial en muchos sentidos. Antes de eso, quisiera traer algo de contexto a lo que vamos a hablar hoy. El tema de este mensaje es: glorifícame tú a tu lado. Padre, glorifícame a tu lado. Vamos a trabajar en la oración sacerdotal. En Dios mediante vamos a hacerlo durante 3 domingos. Y quiero que entremos al contexto siguiente. Escuchen, por favor. Dios prometió a su pueblo hebreo levantar otro profeta como Moisés allá en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Cumplido el tiempo, esta profecía se efectúa en Cristo, y las Escrituras nos presentan su obra de redención desde 3 oficios. Gracias. Las Escrituras nos presentan la obra de redención de nuestro Señor desde tres oficios, como rey, como profeta y sacerdote. Cristo cumple el oficio del rey al sujetarnos a sí mismo para cuidarnos y gobernarnos. Como rey, nos cuida y nos gobierna. Como profeta, al revelarnos por medio de su palabra la voluntad de Dios. Como rey, ahora como profeta. ¿Cuál es su oficio de profeta? Revelarnos su palabra. Y también como sacerdote. Como sacerdote se ofrece a sí mismo para interceder por nosotros y reconciliarnos con Dios. En este capítulo 17 de Juan, vamos a ver que es la expresión máxima de este sacerdocio, o como también se lo conoce, como la oración sacerdotal o también sumo sacerdotal. Esa palabra sumo quiere decir máximo sacerdote. Porque vemos claramente su obra de intercesión por sus discípulos ante el Padre, cuidándolos y guiándolos a toda la verdad. El contexto inmediato del capítulo 17, usted va a ver, son todas las palabras de Jesús en el aposento alto y camino al Getsemaní. Más o menos empezó por Juan 14. El aposento alto es el lugar donde él estaba compartiendo íntimamente ya con sus discípulos. Su ministerio público había terminado. En Juan 13, al final, él cierra, el apóstol Juan cierra su ministerio público. Y ahora, a partir del capítulo 14 en adelante, el Señor se concentra ¿en quiénes? En sus apóstoles. Comparte con ellos en un lugar donde se da la Santa Cena, que se le llama el aposento alto, y también camino al Getsemaní. Jesús, en el contexto que hemos visto desde Juan 14, Él se ha mostrado como el camino al Padre. Él nos ha mostrado la promesa de la venida del Espíritu Santo. Jesús se mostró como la vid verdadera. Jesús nos habló del aborrecimiento del mundo a sus discípulos. Todos esos son temas que hemos venido revisando, que se han dado en el contexto del aposento alto. La obra del Espíritu Santo también habló el Señor, convenciendo al mundo, se recuerda, de pecado, de justicia y de juicio, y guiando a los creyentes a la verdad. Y también fortaleciendo el Señor a sus discípulos, pues la tristeza que ellos tenían se iba a convertir en un gozo eterno. Todo eso revisamos y todo eso es el contexto. Ahora llega la oración sacerdotal. Y para revisarla en este tiempo, que nos hemos de tomar 3 semanas aproximadamente, hay 3 secciones claras aquí. Por favor, vea Juan 17 en su Biblia. Usted va a encontrar ahí de los versículos 1 al 5, va usted a encontrar cómo el Señor intercede por sí mismo. Versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Pero también en el versículo 6 hasta el 19, dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En esta segunda sección del Evangelio del capítulo 17, ahora el Señor se enfoca en sus apóstoles y avance hasta el versículo 20 del capítulo 17. Escuche, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Quiénes creen ustedes que encajan en esos versículos? Nosotros, la iglesia. Entonces, esas son, y así termina hasta el final, 3 secciones muy claras de la oración sacerdotal, la oración del Señor Jesús. Por sí mismo, del 1 al 5, del 6 al 19, por sus apóstoles que los tenía ahí, como decimos nosotros, en vivo y en directo. Él a ellos y ellos a él, físicamente. Pero en el versículo 20 también vemos que se enfoca por su iglesia, los creyentes que van a venir, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, gloria a Dios. Hoy examinaremos la primera sección donde Jesús ruega por sí mismo. ¿Ofrece esta oración un modelo para nosotros? ¿Por qué un sumo sacerdote intercede por sí mismo? Trataremos de resolver algunas de estas cuestiones en el estudio que vamos a hacer hoy. Amén. Bien, vamos entonces con la primera parte. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 17 una vez más. Dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En esta primera parte, Cristo intercede para que el Padre le glorifique según el plan de salvación. Así le he llamado esta primera parte. Cristo intercede para que el Padre le glorifique según el plan de salvación. Él les habla de la hora planeada. Ahí en el versículo 1, usted dice: Padre, la hora ha llegado. Previamente, en algunas ocasiones, el Señor decía: mi hora todavía no es. No ha llegado mi hora, todavía no es mi tiempo. Pero ahora les dice: la hora, valga la redundancia, la hora ha llegado. Es el momento. Entonces, es la hora planeada por el Padre desde la eternidad. Es interesante que el versículo 1 dice que estas cosas habló Jesús, como les indicaba, en el aposento alto y camino al Getsemaní. Algunos comentarios bíblicos dicen que todo lo hizo en el aposento alto. Otros dicen que una parte en el aposento alto, y cuando ya comenzaron a caminar, se dio el resto de Jesús cuando compartía con sus apóstoles. Personalmente vamos a dejarlo así, en el aposento alto y camino al Getsemaní. Jesús levanta sus ojos al cielo, el Hijo sujeto a la voluntad de su Padre. Recuerde, el Dios encarnado hecho hombre, y como hombre está sujeto a la voluntad del Padre. En esencia, el mismo Dios, pero en su naturaleza humana, sujeto a la voluntad del Padre. ¿Sabe qué? Esto de aquí es algo que a veces no se entiende con claridad. Y a veces algunas sectas no entienden esta parte, porque dicen, si la Biblia dice que Jesús era menor, Jesús no conocía la hora y la llegada de que se va a dar en el futuro con el juicio, ¿cómo no va a conocerlo si es Dios? Pero quiero que entienda que Jesús era todo Dios y todo hombre. Y en su humanidad estaba sujeto, y bueno, no solo en su humanidad, siempre estuvo sujeto a su Padre Celestial. Yo quiero que lo vea tal vez de esta manera. Dios, el Padre, Dios, el Hijo. La misma naturaleza divina, la misma esencia divina. Él permitió ser adorado. Y no es solo Dios que debe ser adorado. Él permitió ser adorado. Dios Padre, Dios Hijo, la misma esencia divina. Pero en su rol, vamos a ver que el Hijo está sujeto al Padre. Hay un término por ahí un poquito complejo que se le llama subordinación económica, pero no nos compliquemos, solamente cuando estemos en... No crean, para mí también, ¿qué será eso? Para mí la palabra económica significa muchas cosas, pero sucede que eso quiere decir. Y aunque usted no lo crea, a veces nos complicamos en estas cositas tan sencillas. Dios Padre, Dios Hijo, misma naturaleza divina, pero en cuanto al rol del Hijo, sujeto a su Padre. No entender eso es pensar que el Hijo es un Dios pequeño y Dios Padre es un Dios grande. Eso es incorrecto. Él levanta sus ojos al cielo y vemos precisamente al Hijo sujeto a la voluntad de su Padre. ¿Y qué es lo que Él dice? Padre, la hora ha llegado. Vemos que Jesús necesita fuerzas para culminar su misión redentora, como algunos dicen en varios comentarios bíblicos. Él necesita esas fuerzas. Y sin apartarnos mucho de la Biblia, en Hebreos 4:15, la Escritura dice claramente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esa palabra sumo quiere decir máximo. O sea, hay sacerdotes, pero una cosa es el sumo sacerdote. Y Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuche eso. La Biblia dice, ese sumo sacerdote fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Sin pecado. Y luego Hebreos dice que acércate confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¿Por qué será que la Escritura dice eso? Porque a lo mejor ven a Cristo y no debe ser, y no que es Dios el Señor para conocer todas las cosas. Era divino, pero también era humano. Era necesario que sea hombre. Yo puedo entender entonces, levanta los ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado. Y es claro, mis amados hermanos, porque lo que venía era fuerte. Mi alma, en algún momento en Juan dice, mi alma está en el, cuando ora en el Getsemaní. Su alma está triste hasta la muerte. Y vemos ese tiempo del Getsemaní. Tal vez si no lo ha leído, usted ha visto, tal vez en algún documental o ha visto, tal vez en un video, cómo el sudor del Señor en Getsemaní eran gotas de sangre. Y su petición, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La ira de Dios, que va a ser sobre el Señor Jesucristo en toda su magnitud. La ira de Dios. Dios el Padre mostrando su ira. Los que somos padres, ve a su hijo pequeñito y usted lo ama. ¿Usted podría mostrar ira sobre su hijo? Definitivamente es un sentimiento que es difícil de comprender. No estoy diciendo que un día tenga un fastidio y le dé unas buenas nalgadas, como decimos, porque se ha portado mal. No estamos hablando de eso. La ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? La ira de un Dios santo, ¿contra quién? Contra el pecador. Y si Cristo toma el lugar del pecador, Cristo iba a recibir toda la copa de la ira de Dios. Todo lo que iba a venir implicaba eso. Y Cristo orando, Padre, si fuera posible que pase esta copa de mí en el Getsemaní. Y ya vamos a llegar tal vez a eso más adelante. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí vemos nosotros la obediencia de Jesús a su Padre Celestial. Amén. Entonces dice Hebreos, acércate confiadamente al trono de gracia. Aquel que vieron como hombre también es Dios. Y saben que en esto chocaron los religiosos del tiempo de Cristo. Cuando el Señor hablaba de una manera que era difícil de entender para aquellos que no habían nacido de nuevo, voy a decirlo de una manera clara, para aquellos que eran hijos del diablo, no entendían el lenguaje del Señor. No entendían y decían, ¿cómo puede ser que sea Dios? ¿No es el carpintero? ¿No conocemos a su padre José y a María, su madre? ¿No están sus hermanos entre nosotros? Pero la Escritura dice en Hebreos, acércate confiadamente al trono de gracia. Porque aquel que es Dios también fue hombre y fue tentado en todo. Porque tiene nuestra semejanza, pero sin pecado. La hora había llegado.
Todo el plan de salvación tiene su punto máximo en la obra de la cruz. Todo el plan de redención, ¿dónde empieza la promesa de un salvador? Génesis 3:15 habla de eso. La enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y obviamente, yendo más atrás, en el plan de redención en la eternidad. Cuando digo plan de redención, quiere decir Padre, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, planeando la salvación del hombre. Pero si nos vamos de Génesis 3:15, desde allá empieza el plan de redención. Desde allá se nos revela el plan de redención, para ser más específico. Y usted lo va a ver a lo largo de las Escrituras con Noé. Lo va a ver luego con Abraham. Lo va a ver con sus hijos. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Luego lo va a ver ese plan de redención en la ley con Moisés. Pasa todo el tiempo del pueblo judío, llega el tiempo de los reyes, y lo va a haber cumplido en las promesas a David, en los profetas, y llega el punto máximo cuando Cristo desciende a la tierra, cuando Dios, el Hijo, Dios encarnado, desciende a la tierra. Esa es la hora que había llegado. Glorioso para aquellos que pudieron presenciar ese tiempo especial en la historia humana. Dios hecho hombre, como dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese plan es el que él dice, la hora ha llegado. El punto máximo de la obra de la cruz. Y estamos nosotros en este momento, por la escritura, las escrituras de Juan, viviendo el momento en que el Señor comienza a orar por los suyos. La hora había llegado entonces. Es la hora planeada por el Padre desde la eternidad. Vemos la glorificación del Padre en la obra terminada del Hijo. La glorificación, Dios el Padre glorifica al Hijo en esta obra trazada, en esta obra que está a punto de llegar a su máximo esplendor en la cruz, luego de la cruz, la resurrección, y luego de la resurrección, la ascensión. Y es evidente la voz del Padre, su complacencia y aprobación. ¿Usted recuerda el bautismo de Jesús? Ahí No apareció la voz del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y luego en su transfiguración, cuando el Señor se va al monte y se lleva a tres de sus más cercanos discípulos, y de un momento a otro se transforma y brillaba. Y Pedro, que siempre habla de más: no, Señor, vamos a levantar tres enramadas, una para ti y para dos hombres más que estaban con el Señor. Y en ese momento la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y en Juan 12:28, también: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente no escuchaba la voz. ¿Sabe por qué no escuchaba la voz? Por el pecado. Yo puedo, en este momento estoy trayendo la palabra del Señor aquí, y tal vez muchos de ustedes no escuchen la voz. ¿Sabe por qué? No por el calor. No digo por el calor, glorioso calor, porque viene de Dios. A veces no escuchamos la voz de Dios por el pecado en nuestro corazón. La voz del Padre ahí, y muchos, si usted lee el contexto, ¿será un trueno? No, nos parece que fue un ángel. No fue un trueno, fue un ángel. Ni trueno ni ángel. Era la voz de Dios que había dicho: vino la voz del cielo en Juan 12:28, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahí en Juan 12, previo ya a los últimos momentos, a los últimos días del Señor. Pero también es interesante que vemos la glorificación del Padre en la obra terminada del Hijo, y vemos también su amor y misericordia a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La glorificación del Hijo aparece como su sacrificio, como un punto máximo en la obra de redención. Punto máximo. El ejemplo y obediencia de sumisión que ya les hablé del Getsemaní. Y Hebreos 5, 7 al 9, que habla precisamente, voy a leerlo una vez más, creo que no lo he leído todavía. Y Cristo, Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. No lo había leído todavía. Mire, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice Hebreos, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Cuando yo leo esto, yo digo, Señor, ¿y quiénes somos nosotros para reclamar a veces cuando nos piden hacer algo y no lo hacemos? Si tenemos un modelo de obediencia que es nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios obedeció en todo, ¿quiénes somos nosotros a veces cuando en vez de manifestar obediencia, ¿sabes lo que manifestamos? Rebeldía, pereza, desánimo espiritual. Tenemos a alguien a quien mirar, siendo hijo. No, y parece fácil de entender, pero no lo crean. Cuando alguien, o usted está trabajando en la empresa, ahorita, imagínense, para los que están trabajando, los que no han trabajado, está trabajando en una empresa de empleados, y resulta que lo ascendieron a jefe. ¿Humanamente se sentirá algo diferente? Yo creo que sí. Desde el hecho que le han dado un espacio para que parquee su auto, le han dado una escarapela y tal vez un saco, corbata, y usted ya no entra como antes entraba, ahora la gente lo mira, ahora toma decisiones, nuestra carne va a sentir esa diferencia. Seamos sinceros, así somos, de eso estamos hechos. Pero si usted es creyente y teme a Dios, mire siempre al Hijo. Mire la obediencia, el ejemplo de obediencia de Cristo Jesús. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, interesante, para todos los que le obedecen. Ay, ay, ay. Gloria a Dios por bendita obediencia a nuestro Señor Jesús. Somos también perfeccionados. Y usted me dice, pero pastor, ¿y en qué fue perfeccionado el Señor? Acuérdese que era Dios, pero también era hombre. También era hombre. Él nos da entonces ejemplo de obediencia en la glorificación del Hijo con su sacrificio, que está pronto a suceder. Ejemplo de obediencia y sumisión. Y ejemplo de servicio, Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Obediencia, porque esa fue la misión de Él. Poner su vida por sus ovejas. Y Marcos 10, 45, tal vez usted lo ha escuchado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sí, tenemos un ejemplo de obediencia, amén. Tenemos un ejemplo de servicio, amén. Tenemos un ejemplo de sumisión, amén. ¿Y por qué entonces no lo hace? Estoy generalizando. No estoy mirando a nadie fijamente. Estoy generalizando. Incluso podría ponerme un espejo delante de mí y mirarme a mí con intensidad. Amén. Todos somos ovejas. Todos somos ovejas. Unos obedecen más, otros obedecen menos. Unos son más rebeldes, unos son menos rebeldes. Solamente cuide de que esa rebeldía sea perfeccionada en Cristo Jesús. Vamos al versículo 2 ahora. Hemos examinado el versículo 1. Vamos al versículo 2. Como le has dado, versículo 2, Juan 17. Como le has dado potestad, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el versículo 3 también. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hemos hablado de Cristo intercede para que el Padre le glorifique según el plan de salvación. En este versículo 2 y 3 vamos a hablar de que Cristo intercede por su autoridad para dar vida eterna a los escogidos del Padre. Recuerde que Él está levantando las manos y está diciendo, Padre, ha llegado mi hora. Y ahora Él intercede por su potestad para dar vida eterna. Entonces, vamos a hablar aquí de la autoridad del Hijo sobre toda carne para dar vida por su obra en la cruz. El Hijo tiene potestad para dar vida a toda carne. Y cuando Cristo da vida eterna, glorifica al Padre. Quiero que busques Juan 5, 21 al 29. Vamos a buscarlo todo porque esta sí no la tengo. Juan capítulo 5, versículos 21 al 29. Juan 5, 21 al 29. Dice la Escritura, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, léalo, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre no a nadie juzga, sino que todo el juicio a quien se lo dio, al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y los que oyeren y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado, ahí está, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio potestad, autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Claramente, usted ve esa autoridad que el Hijo ha recibido para dar vida a toda carne, ¿dada por quién? Por Dios el Padre. Dios el Padre. Por eso es triste cuando usted lee los evangelios, ver a los fariseos rechazando al Hijo. Cuando rechazan al Hijo, ¿rechazan a quién? A Dios el Padre. Y dice el Señor que Él hablará y resucitarán todos, unos para vida eterna y otros para juicio y condenación. Yo no sé por qué esconden el juicio, por qué muchos no ven el juicio, por qué no ven el juicio de Dios. Está claro en las Escrituras, vemos precisamente esa autoridad que ha recibido Dios el Hijo, dada por Dios el Padre. Ahora, la Escritura dice en lo que estamos leyendo, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero. Amados hermanos, ¿tenemos el entendimiento para conocer al Dios verdadero o no? Lo tenemos, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan, en primera de Juan, escribiendo a los creyentes: amados, tenemos el entendimiento para escuchar, para reconocer, para identificar al que es verdadero. Es decir, que el verdadero no va a ser, no se va a dejar llevar por falsas doctrinas, no se va a dejar arrastrar por evangelios de emociones, por evangelios de prosperidad, no se va a arrastrar fácilmente por algo que no esté de acuerdo a su palabra. Así lo dice Juan. Tenemos ese entendimiento. ¿Y ese entendimiento cómo llega? Por medio de su palabra. ¿Usted ve la necesidad, si es un creyente auténtico, de por qué debe acercarse a las Escrituras? Si usted no lo hace, le van a dar gato por liebre. No va a identificar. No va a identificar. Entiendo el apóstol Pablo diciendo a... recuerdo, no exactamente si eran los corintios, sí. Debiendo ya ser maestros muchos de ustedes... Hebreos, gracias, Caleta. Debiendo ser maestros muchos de ustedes, aún tengo necesidad de darles todavía leche. ¿Usted no se sorprendería si tiene un niño de 6 años, 10 años, que todavía necesita mamila y biberón? Algo está pasando. El entendimiento debe ser clave en los creyentes. Si usted no tiene el entendimiento en base a las Escrituras, no va a poder distinguir o reconocer el error. No va a poder hacerlo. Pero claro, si no se acerca a las Escrituras, yo no sé cómo estará su vida espiritual, pero si no se acerca a las Escrituras, va a ser arrastrado fácilmente. Dios mediante, por eso aquí nosotros nos esforzamos para poder estudiar la palabra en el día del Señor. El domingo es un día especial para estudiar la Escritura. Si usted está interesado en estudiar la Escritura, véngase al discipulado a las 9 de la mañana. Véngase al discipulado. Ya es algo que Dios solamente puede hacer para aquel que tiene, como dice el Señor en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Usted vaya a ver a alguien que esté hambriento por ahí, invítelo. Y no le va a dar un pancito, una torta de jamón, como pasaba con el Chavo del Ocho, ¿no? Invítelo y póngale un manjar, pollo, chancho, póngale manjar. ¿Qué cree usted que va a hacer esa persona que no come bien? Si usted tiene hambre y sed de justicia, de conocer la palabra de Dios, cuando usted se le presenta el banquete del Evangelio, usted va a devorar la palabra de Dios. La va a devorar. No va a sentir el calor, la incomodidad, la altura. Creo que estamos a 20 metros sobre el nivel del mar. No va a sentir eso. Porque ama la palabra. Aún si se acostó ayer tarde, se va a levantar. Porque si lo hace para un jefe secular, ¿cómo no lo va a hacer para el Dios Padre Todopoderoso, que quiere darle hasta que usted se sacie de la palabra de Dios? Entonces, la vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero. La vida eterna se manifiesta por este conocimiento. También vemos en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. En Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a ver que la vida eterna se manifiesta por este conocimiento del Padre y del Hijo. Dicho de otra manera, para que no se confundan, lo mismo que pasó con Felipe: Señor, ¿y cómo conocemos al Padre? Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús: Felipe, ¿cuántos años, minutos, segundos, cuánto tiempo he compartido? Y no te das cuenta que el que a mí me ha visto a quién? Al Padre. ¿Usted quiere tener esa intimidad con el Padre y con el Hijo? ¿Usted quiere tener esa intimidad? Viene por el conocimiento de su palabra. Usted conoce al Hijo y usted está conociendo a quién. Al Padre. Es el conocimiento revelado especial de Dios.
Y hablando de eso, un pequeño paréntesis. La gente, la humanidad entera va a ser condenada por el conocimiento general de Dios. Usted mira las estrellas, usted mira un paisaje, usted mira la grandeza del universo y usted dice, wow, aquí hay un creador. Ese es un conocimiento general. Y ese conocimiento general de Dios va a juzgar al hombre. Pero bendita su palabra que nosotros los creyentes tenemos un conocimiento específico, particular, revelado de Dios el Padre para su Hijo. Y por medio del conocimiento del Hijo nosotros llegamos a conocer al Padre por ese conocimiento especial. No sé si me enredé ahí en la explicación, espero que lo hayan entendido. ¡Qué precioso! Por eso dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Un mediador tenemos entre Dios y el hombre, Jesucristo. Este conocimiento es verdadero si guardamos su palabra. Usted va a decir, está pastor. Eso es como cuando echamos el alcohol sobre la llaga. Primera de Juan 2:3-4. Primera de Juan 2:3-4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco. Yo le conozco, pastor, yo le conozco. Pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Clarito. Vamos a encontrar a mucha gente. Y cuando digo mucha gente, no piense tanto en los de afuera. Piense en los que estamos aquí dentro. Muchos que dicen que guardamos, perdón, que dicen que conocemos a Dios el Padre, que conocemos al Hijo, pero no guardan su palabra. Lamentablemente no guardan su palabra. Y habría que hablar mucho más ahí, ¿no? Habría que hilar fino ahí. Pero siguiendo la cita de Juan, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y mire, y la verdad no está en él. ¿Qué está diciendo Juan con eso? Juan es muy claro, usted sabe, ¿no? Hijo de Dios, hijo del diablo. Aman la luz y vienen para que sean expuestos en sus obras, los hijos de Dios. Los hijos del diablo aborrecen la luz porque no quieren que sus obras sean hechas manifiestas en Dios. Los hijos de Dios pertenecen a la luz, hijos de la luz. Los hijos del diablo pertenecen a la oscuridad, aman las tinieblas. La vida eterna es el conocimiento del único Dios verdadero y dudar de la vida eterna. Dudar de la vida eterna pone de manifiesto que no se conoce al Padre y al Hijo y su obra. Dudar de la vida eterna. No se asuste porque hace tiempo muchos de nosotros todavía dudábamos de la vida eterna que teníamos en Cristo. Dudábamos. No es un conocimiento meramente intelectual. No estoy diciendo que si yo le pregunto, ¿crees en la vida eterna? Sí, pastor, con la vida eterna. No es un conocimiento meramente intelectual. Claro que hay conocimiento, pero usted sabe que es un conocimiento también que es salvífico. Esta palabra salvífico quiere decir que es, da salvación. Acuérdese, los demonios creen y tiemblan. A veces los seres humanos dicen que creen y ni tiemblan. Es un conocimiento salvífico. No es solamente meramente intelectual, es salvífico. No debemos, por tanto, menospreciar la intercesión que está haciendo Cristo sobre la autoridad de dar vida eterna. Y efectivamente, cuando no creíamos, eso es lo que hacíamos. ¿Será que he perdido mi salvación? ¿Será que no tengo la vida eterna porque ayer me portaba bien y ahora me he portado mal? Bueno, lee la Escritura para que sepas qué es lo que Dios tiene referente a lo que es la salvación del ser humano. Busca las Escrituras para que sepas que cuando Él da algo o hace algo, no lo hace como para ver si es posible que algunos crean. ¿Tú te imaginas el plan de redención de Dios desde la eternidad?
manifestado en Génesis 3:15 con la promesa de un Redentor y ejecutado en toda la historia de la humanidad con las promesas y los pactos hasta llegar al cumplimiento, estar en la cruz, morir, resucitar y luego subir a los cielos para que alguno pueda hacer posible la salvación. ¿Tú crees que Dios lanza las cosas así como nosotros a veces las lanzamos a ver si cae o no cae? No. No sé si han visto a veces en las películas o en la televisión, a veces ahí en los parques, o yo creo que ha venido, hay unos tubitos así, uno lanza unos aros, ¿no? Y ¡pam! Van cayendo. O cualquier juego que implique algún tipo de habilidades como esta. Dios no obra de esa manera. Todo ese plan de redención para que pueda haber la posibilidad de que alguno sea salvo. ¿Cómo es que ya estoy en pecado? Cayó en pecado. Ya perdiste la vida eterna. ¿Tú crees que Dios juega de esa manera? ¿Tú crees que Dios lo hace de esa manera? Juan 6, 53, 67. Vamos a leer. Juan 6. Juan 6, 53 al 67. Juan 6. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Versículo 59. Estas cosas dijo, ¿en dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Me imagino, ¿y tú entendiste algo? No, yo tampoco. No entendí. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ofender en el sentido de, no entendemos lo que estás hablando. Realmente debías tener más respeto con nosotros porque no entendemos. ¿Esto os inquieta o os ofende? Versículo 62, pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Es como cuando Jesús le dijo también a Nicodemo. Nicodemo dice, te he hablado de cosas terrenales. ¿Qué pasaría si te explico de las cosas celestiales? Versículo 63, el Espíritu es el que da vida. Mire que está hablando ahora a sus discípulos. Está hablando a sus discípulos. Y le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Son sus discípulos. Son sus discípulos. No pierda ese punto. Y les está diciendo prácticamente, si no han nacido espiritualmente, no van a entender lo que estoy diciendo. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Yo creo que cuando el Señor hablaba de esto, más se rascaban la cabeza y más ofendidos estaban porque se quedaban sin comprensión. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces no eran sus discípulos. ¿Ya no andaban con él? No entiendo. Esto es ofensivo. Estás hablando de comer carne. ¿Qué es eso? Beber. No entendemos. No entendemos. Versículo 67. Y dijo a los 12. O sea que todavía estaban los 12 ahí. ¿Sí se dan cuenta? La gente, la multitud, los discípulos que ya comenzaron a dar la espalda y los doce estaban ahí todavía. Y estaba Judas ahí. Pero ya lo dejamos eso para otra ocasión. Estaban ahí los doce. ¿Qué les dice? ¿Quieren acaso también ustedes irse? Pero mira la actitud. Y eso pasa con los verdaderos creyentes. Por eso tienen hambre y sed de justicia. Por eso tienen hambre del conocimiento de su palabra. Respondió, les dijo entonces, ¿quieren ustedes también irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben que ese conocimiento todavía era intelectual. Tenía que ser perfeccionado. Pero qué precioso que el Señor perfecciona a Pedro, pero no le dice nada a Judas. Eso lo dejo para que les dé, se queden pensando en eso. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote. Entonces, regresando, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a menospreciar entonces la obra de intercesión que hace Cristo al dar, a tener la autoridad del Padre para dar vida eterna? ¿Eso no te da la confianza para saber que esa salvación que tienes en Cristo Jesús, que esa vida eterna que tienes en el Señor, Él te la ha dado a precio de su sangre preciosa y que te está cuidando y te está perfeccionando y que te va dirigiendo en santificación y no va a dejar que te apartes? No va a pasar eso. Y se va a mostrar en ti el deseo de conocer más de la voluntad de Dios. ¡Wow! Son esos creyentes, ¿saben? Que cuando a veces uno como pastor, a veces uno busca las palabras cuidadosas para no tratar de ofenderlos. Pero cuando se los ofende, no por la actitud del consejo, sino porque la palabra de Dios así lo dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿O qué puede hacer cualquier siervo de Dios? Cuando alguien tiene que ser amonestado por pereza espiritual, por flojera, dice la Escritura que hay que animarlo, pero esa palabra animar es exhortar, es amonestar. Pero gloria a Dios por su palabra. Si es un creyente verdadero, no va a salir corriendo de la iglesia por ahí, corriendo de la iglesia local. No hay amor aquí, aquí no me quieren. Aquí solo me dicen los defectos. No reconocen los años que tengo en el Evangelio. No reconocen que soy, qué sé yo, fundador de la iglesia. ¡No! Si es creyente verdadero, va a llegar a los 0 metros sobre el nivel del mar. Digo eso porque saben que la iglesia está, esta iglesia está en el segundo piso alto. Y va a pensar en las palabras y se va a acordar tal vez de citas como: el Hijo del Hombre, siendo Dios, no se aferró a su deidad, sino que vino a ser, estoy parafraseando la Escritura, no vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Y Él dijo, amaos unos a los otros, perdonaos unos a otros, amonestaos unos a otros, consolaos unos a otros. No, yo regreso. ¿Por qué? Porque eso me enseñó el Padre Celestial. Y los últimos dos versículos, mis amados, Juan 17, 4 y 5. El Señor dice ahora, después de que les habla de la vida eterna, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y hasta ahí termina la intercesión que él hace de sí mismo. Cristo intercede por su glorificación nuevamente al lado del Padre. La gloria de su obra terminada en la tierra. Jesús, escúchame esto, anhelaba concluir la obra del Padre. Mira que allá en Juan, no lo busquen por tiempo, Juan 4:31, hablando con la mujer samaritana, los discípulos le traen comida para que coma. Y dice, le rogaban, versículo 31 de Juan 4, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿será que alguien le había traído de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 9:4 les dice: es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie ya puede trabajar. Vemos claramente la gloria de su obra terminada en la tierra. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su meta? Cumplir la voluntad de su Padre. Cumplir la obra que había recibido. ¡Ey! Ni a veces ni comía. Los discípulos preocupados: come, maestro, come. Y él les dice: mi comida no es la que ustedes me están dando. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ese era su centro, su punto central. El Padre es glorificado por el Hijo en la tierra, por su obra terminada, anunciada en las Escrituras. Desde allá el tiempo de Isaías. Esta cita es preciosa, la voy a leer. Isaías 53, 3 al 6. Isaías 53, del 3 al 6. Miren, qué precioso. Desde ya Isaías, el profeta, dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa obra desde la eternidad, el profeta dice, ahí está el Señor. Eso es lo que él vino a cumplir. Él vino a morir, él vino a cargar nuestros pecados en la cruz. ¿Y nosotros lo entendimos? No lo entendimos. Me puede decir, pero yo no estuve, pastor, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera corrido a la cruz. No, hubieras estado como los demás apóstoles, escondido. Todos estuviéramos en la misma situación. Pero él tenía clara esa obra en la cruz, esa obra terminada en la tierra. Cristo hablaba de su obra acabada, aun cuando faltaba la resurrección, la ascensión y el martirio de la cruz. Dicho en orden, ¿no? El martirio de la cruz, la resurrección y la ascensión. Un comentario dice: cuando Jesús, antes de la hora de la crucifixión, se entregó a la voluntad del Padre para ir a la cruz, en principio su obra estaba acabada, aunque faltaba la realización de la decisión tomada. Más o menos lo que quiere decir este comentario es: véanlo como un punto de no retorno. Si se dan cuenta, el Señor ya no iba a retroceder. Ya no iba a retroceder. Ya él, desde Juan 17, él ve su obra terminada. Pero leyendo otra vez el versículo 5, dice: ahora pues, de Juan 17, 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Vemos su naturaleza divina al lado del Padre, mis amados hermanos. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En la gloria del Hijo al lado del Padre. Cuando digo al lado del Padre, no lo veas como nosotros. ¿Tú puedes estar al lado del Padre? Nosotros, para incluirme a mí, ¿podemos estar al lado del Padre literalmente? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque nosotros somos humanos. Pero Él era Dios. Él es Dios. Él era divino. Y después de su glorificación en la obra terminada en la tierra, iba a ser glorificado en los cielos al lado del Padre. Mira que su nombre es tan excelso que dice que toda rodilla se doblará ante él. Toda rodilla quiere decir que aquel que rechazó a Jesús, aquel que le ignoró, aquel que se burló de Jesús, tendrá que doblar su rodilla y decir, sí, Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios verdadero, el Dios único y verdadero. Y doblarán su rodilla, pero para ser condenados. A veces tenemos tanta altivez que no vemos la obra preciosa en la cruz que Él hizo. Pensamientos finales. Presta atención, por favor, para cerrar. ¿Ofrece esta oración un modelo para nosotros? ¿Se recuerda la pregunta que hicimos al principio? Dos cosas claras, sí y no. No lo es porque esta oración la realizó el Hijo de Dios encarnado. Y eso lo hace excepcionalmente una oración única, sumo sacerdotal. Y sí también porque nosotros, a diferencia de Cristo, que es sumo sacerdote, somos también sacerdotes, como dice 1 Pedro 2:5, sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Pero no sumo sacerdotes. ¿Está claro eso? Voy otra vez. Es una oración, es un modelo para nosotros. Bueno, vemos nosotros que es una oración excepcional, que solo la hizo el Dios encarnado. Pero en cierta manera también nosotros como creyentes somos sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios. ¿Por qué Cristo como sumo sacerdote intercede por sí mismo? Bueno, ya lo vimos, Hebreos 5, 7 al 9, que en los días de su carne, Él clamó ¿a quién? A su Padre Celestial. Y eso es ejemplo para nosotros también. Cristo aprendió por la obediencia, padeció en los días de su carne, fue oído a causa de su temor reverente y fue perfeccionado para ser autor de nuestra eterna salvación. Voy a repetir, escucha. Cristo aprendió por la obediencia, padeció en los días de su carne, fue oído a causa de su temor reverente y fue perfeccionado para ser autor de nuestra salvación. ¿Crees que el autor de nuestra salvación eterna va a ser una obra que pueda hacer posible tu salvación? Indudablemente, la Escritura dice, Juan 10, 14, 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Tú crees que el Señor, como lo dije anteriormente, va a hacer algo así nomás para dar la posibilidad de que alguno pueda venir a Él? Él, como pastor, dio su vida por sus, escucha eso, sus ovejas. La intercesión de Cristo por sí mismo, escucha esta parte que voy a terminar, la intercesión de Cristo por sí mismo para que el Padre le glorifique según el plan de salvación trazado desde la eternidad, escucha esto por favor, debe fortalecer nuestra fe y la convicción en su obra de salvación y también su amor por su iglesia. Cuando no valoras su iglesia, estás menospreciando su obra de redención. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Eso es grave. ¿Por qué te digo esto? Porque tú dices, ay, pastor, todo lo que usted dijo, yo lo creo. Pero ¿cómo se perfecciona el amor de Dios en ti? ¿En qué lugar, para decirlo de otra forma, Él estableció que seas perfeccionado en el amor de Dios? ¿A dónde es? En su iglesia local. Así que cuando tú no valoras su iglesia, estás menospreciando su obra de redención y eso es grave. No es algo ligero, es muy grave. Tal vez me dirás, mi hermano, yo sí amo su iglesia. Sin embargo, déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Estás realmente comprometido con tu iglesia local? ¿Puede el pastor y los miembros que fielmente se congregan en tu iglesia dar fe de que en verdad amas tu iglesia local? No pienses que me estoy pasando, ay, pastor quiere tocar el asunto de la iglesia, discúlpame. Si Cristo vino a esta tierra, cumplió la obra, murió por su iglesia, el Padre le glorificó en las alturas y vemos la obra del Espíritu Santo, aunque no tenemos a Cristo físicamente, tenemos al Espíritu Santo guiando a su iglesia. ¿Me vas a decir que si tú crees en que el Señor intercedió, intercede por ti, pero tomas en poco su iglesia local por la cual Él murió? Eso es grave. Es grave. Y como te lo hice aquí, esta pregunta, lo vuelvo a hacer una vez más. ¿Puede el pastor de esa iglesia local, los miembros de esa iglesia local, dar fe, dar testimonio de que en verdad amas tu iglesia local? ¿Hay esa seguridad? ¿Puedo hacer esa pregunta? Lo interesante fuera que la respuesta la conozcas también. Por favor, te ruego, no tengas en poco su iglesia. Y voy a ser específico. Congrégate fielmente en ella. Participa de la comunión de los santos por medio de la edificación y la exhortación mutua. Ama a su iglesia con todas sus fuerzas, porque sabes que Él murió por su iglesia. Él cuida a su iglesia, la ama. Así entonces estarás glorificando el nombre de Cristo, porque Él vino a cumplir obedientemente el plan trazado por su Padre para salvar a su pueblo. No lo tengas en poco. Eso debe de verse en la práctica, en su iglesia local. Es precioso la oración de intercesión del Señor. Es precioso ver cómo Él intercede por la vida eterna que nos da. Es precioso ver cómo intercede en cuanto al plan de salvación que había llegado su hora. Es precioso ver cómo está intercediendo por esa obra terminada y diciendo, Señor, voy de regreso con esa gloria que tuve desde antes. Pero ¿qué serviría todo ese conocimiento si aquí donde las papas queman, como muchos decimos, tienes en poco el amor a su iglesia local por la cual Él dio su sangre preciosa? Amén. La próxima semana veremos la segunda parte de esta oración sacerdotal. Oremos.